COPE Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y ocho minutos de este lunes 13 de enero, COPE más Sevilla con deporte, de un fin de semana que no ha sido bueno ni mucho menos, un fin de semana que ha dejado resaca y bueno, nos viene a decir que estamos en un nivelito bastante corto, hay que arreglar muchas cosas, hay que trabajar mucho y hay que hacer cambiar el devenir de nuestros equipos, porque así no se puede transitar. El Sevilla empataba a uno ante el Valencia, es el farolillo rojo. El equipo de Coca venía a buscar los tres puntos y casi se los lleva. Pero al final, un buen portero, Mamar Desvila, pues contribuye al regalo de Navidad para que empatara el Sevilla este partido. Durante todo el partido, donde debutó, y nos gustó, a mí me gustó lo que hizo Rubén Vargas, que mañana va a ser presentado, decía que la afición ha sentenciado de nuevo. La afición no olvida ni perdona. Y a coro, pero con una potencia enorme, pidieron de nuevo eso, que se marchen, que se vayan. Fuera consejo de administración, fuera presidente y fuera todo lo que está pasando en esta pesadilla que el sevillismo está viviendo jornada tras jornada. Así que hay que esperar ahora al siguiente partido, tómeselo con calma, donde el Sevilla irá quitándole hojas al calendario y a ver qué es lo que ocurre. Estuvo presenciando el choque, Monchi, y lo hizo al lado de Navas. Imagino que pensaría muchas cosas Monchi viendo lo que estaba viendo. No descarten que Badé pueda entrar en ese capítulo en la Moleskine que tiene Monchi para su plantilla. Veremos. Y después, la resaca de la Junta ha confundido a mucha gente, porque lo inicial que salía cuando se estaba celebrando la Junta era: Del Nido ha sido aniquilado, ha sido jugado como en ajedrez, jaque mate, porque los americanos se lo han cargado. Esto era lo que salía durante la Junta que se estaba celebrando, pero después, cuando termina la Junta, la resaca ha dado otra lectura. Vamos a conocerla en unos instantes, por si usted no la conoce. Igual ya lo ha leído con más tiempo y ha cambiado la cosa. Del Nido ofreció una rueda de prensa que ya queda antigua, pero ahí estuvo muy tranquilo y pensando y diciendo lo que había pasado, que la estrategia que le habían montado se quedó en estrategia, no fue MacArthur el que la presentó, y que finalmente pues él actuó, y ahora le contamos las claves de lo que pasó. Y Carrasco, porque hablo de Benavente, pero Carrasco tiende la mano a Benavente. No sé la mano en qué lugar del pecho o del codo o de donde sea es la que le ha ofrecido. En unos instantes vamos a aclarar todo esto y hablar de la resaca de ese Sevilla 1 Valencia 1. El Betis jugó y perdió ante el Valladolid. Es curioso lo que le pasa a este Betis. Estuvieron mal los jugadores. Estuvo muy mal el entrenador. Es un equipo que es un fantasma. No tiene alma, no tiene corazón, no tiene músculo, falla en las dos áreas y la verdad es que el ritmo es cochinero. El mismo ritmo que ha tenido en Europa lo tuvo frente al un equipo que le tenía que ganar. Un equipo de verdad que le tenía que ganar. Un equipo que le han metido goles, goleadas, el Valladolid, pero con esa pobre imagen se vino de Pucela para jugar el miércoles frente al Titán Barcelona, que le pudo hacer ayer al Madrid 10, 9, 7, no sé, de todo. Lo Celso está de pruebas médicas porque está tocado. Vamos a ver qué es lo que tiene Lo Celso. Estaremos muy atentos y escucharemos a Pellegrini, que tiene el equipo desajustado, falto de trabajo, falto de idea, falta de preparación, no se sabe a qué juega. Y Pellegrini tiene que espabilar porque el equipo se ha caído, se está cayendo. Ya no son los jugadores, ya no son las bajas están. Pero lo que estamos viendo no le gusta a nadie. Así que vamos a desarrollar todo esto hasta las 2 de la tarde, en un día donde comenzamos Rafa Carrillo Albornoz con la compra de un coche. Y si queremos comprar un coche, ¿dónde lo compramos? En Gabri Motor. Es el mejor lugar para llegar porque te asesoran, te financian tu coche, tú eliges el que más te gusta dentro de los motores, motorización, coches nuevos, seminuevos, kilómetro cero. Gabri Motor es el líder para que tú puedas tener tu coche como lo tuvo tu padre, como lo tuvo tu primo, tu hermana. Es que es una de generación en generación. Gabri Motor. Bueno, pues vamos con lo que hay y es Ocaña, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
¿Se ha olvidado ya la resaca negativa de Pucela y se piensa ya en el partido del miércoles, octavos ante el Barcelona, 9 de la noche?
No se ha olvidado. Ha sido un golpe durísimo, que lo primero que hizo Almansa es confirmar que este es el peor Betis de Pellegrini en una primera vuelta desde que llegara al conjunto verde y blanco. Tiene 2 puntos menos que el de la primera temporada a estas alturas, o sea que estamos hablando del peor Betis de Pellegrini desde que llegara el técnico chileno, y que encima se ve agravada con la caída, por lo menos del entrenamiento de hoy, de un futbolista que ya estuvo 32 días de baja entre octubre y noviembre, Giovanni Lo Celso, que es el máximo goleador del equipo, al que el entrenador ha relegado en los 2 últimos encuentros a la banda derecha y está absolutamente desconocido y desanimado en el terreno de juego, y que encima puede estar lesionado. Ojo, que en el Betis me dicen hace unos minutos que creen que no es nada grave, pero que había que confirmarlo con pruebas radiológicas, un problema muscular de Giovanni Lo Celso, que ya ha ido a la clínica a someterse a estas pruebas y que a lo largo de la tarde Almansa deberá conocer el resultado. Sería una baja, ya no digo grave, sino trágica de cara a una eliminatoria en la que te lo juegas todo ante el FC Barcelona. Y para terminar este titular, rescato solo las palabras de Pellegrini, que después vamos a escuchar tras el partido ante el Valladolid. Es complicado y se generan dudas sobre lo que estamos haciendo. Eso dijo Pellegrini. Lo vamos a escuchar luego, y desde luego que no se puede pasar página fácilmente de lo que hizo el Betis en Valladolid.
Horrible, un partido que tiene muy cabreado desde el presidente, consejo y la afición. La afición está muy mosqueada con el equipo porque ve que no acaba de salir. Está a todo esto a 2 puntos del Sevilla. Y con la clasificación bastante preocupante, porque tiene 25 puntos, igual que la Real Sociedad, Rayo, Osasuna. Celta tiene 24 y Sevilla 23. O sea que el Betis, cuidado, que necesita imperiosamente buscar posiciones de Europa. Le queda una segunda vuelta, pero es que el equipo se ve que está falto de muchas cosas. Ahora lo hablamos. Y Víctor Fernández en el Sevilla, 1-1, resaca del Valencia, que venía después, hablamos de la Junta, pero lo del Valencia, el partido fue vaya partidito, ¿no?
Un desastre, Rafa, buenas tardes. Sí, un desastre, una desesperación, un aburrimiento que enervó a la afición en un momento determinado, ya pidiendo no directiva de dimisión, sino junior, vete ya. Ya apuntaban directamente al actual presidente y, bueno, ofreciendo un nivel realmente bochornoso. Venía de un bochorno en Almería y lo arregló por un error inexplicable del guardameta. Digo inexplicable teniendo en cuenta el nivel del guardameta del Valencia, y salvó, bueno, un poquito una bronca monumental. Pero la verdad es que la imagen del equipo, la imagen del entrenador, que después, si tenemos unos minutos, nos vamos a detener también. Ayer le preguntaba, después de la rueda de prensa, Rafa le preguntaba directamente al entrenador que a qué se debía su mensaje tan de perfil bajo, ¿no? Todo se soluciona con un accidente, el equipo lo ha intentado, en fin, creo que el Sevilla ha tocado fondo y la verdad es que el panorama es tremendamente preocupante, porque la temporadita que le queda a los aficionados del Sevilla es ver si es capaz el equipo de empatar con el Español, de sumar un punto más y de ir navegando por mitad de la tabla clasificatoria, algo que no le interesa absolutamente a nadie.
Y una vez más, la afición, pese a todo lo que se está tragando, pese a todo lo que está viendo y escuchando, la afición estuvo allí soberana. Estuvo un entradón magnífico para ver un partido que era un bodrio, un equipo sin alma, sin corazón, un horror. El entrenador no sabe ni dónde está ahora mismo. Eso sí, hablando, todo es bueno, todo está bien, se puede arreglar mejor. Y la verdad es que la afición supo, como siempre digo, hacer los tiempos. Un tiempo para decirle, Junior, vete ya. Un tiempo para decirle a los futbolistas, no hagan más esta obra, este teatro. Hombre, esto, aquí vienen ahora, cuando termina el partido, habéis perdido.
Bueno, eso es tremendo.
Aquí, en tono el mea culpa, que no hagan ustedes más esa obra de teatro, hombre. Váyanse a vestuario, se duchan, entrenen bien y traten de jugar próximo partido mejor. No, no vendáis más milonga ya. Vaya cosa, vaya obra de teatro más falsa, de verdad.
Sí, ahí hace falta tomar, bueno, lo que hace falta es un buen equipo. Buen equipo, un buen entrenador, un buen presidente, un buen director deportivo, pero luego hay pequeños detalles como el show que montan los jugadores del Sevilla dando una vuelta a ruedo después de hacer el ridículo. O sea, alguien tendría que decir, bueno, vamos a limitar el ridículo al terreno de juego, pero es que continúan. Hay cosas inexplicables, como por ejemplo el fichaje de Saúl, ¿no? Que también habrá que detenerse durante la semana. Que tenemos, como el Sevilla no juega, tenemos tiempo, Rafa, para detenernos en detalles como el de Saúl, que no lo vamos a hacer hoy porque tenemos muchas cosas que contar, Saúl, pero lo haremos durante la semana.
Sí, Saúl es el director técnico a la hora de hablar, el orador. Bueno, pues una 18.
Y luego, Rafa, un Dime. Par de apuntes de mercado. Sí. Que hay cosas. Badé y el Aston Villa.
Sí.
Que dice el equipo. Bueno, el otro día lo apuntó el querido José Antonio Espina. Y hoy habla el equipo de que Monchi. Bueno, yo no creo que Monchi viniera a ver a Badé, porque Monchi conoce a Badé perfectamente. Pero que al parecer hay un posible interés del Aston Villa por Badé. Eso sería un servicio extraordinario de Monchi al Sevilla, porque no creo que Badé le vaya a aportar absolutamente nada a Aston Villa, teniendo en cuenta el nivel de Badé. Que mañana presentan a Rubén Vargas, que el Sevilla sigue buscando un delantero en el mercado después del plantón de Juninho, y que durante el fin de semana hemos conocido que Quique Iglesias lo apuntó en tiempo de juego, que Javi Puado, atacante del Español, va a ser con casi toda seguridad jugador del Sevilla la temporada que viene. Termina contrato y va a seguir los pasos de Pedrosa, y va a firmar este verano por el Sevilla, Javi Puado.
Bueno, pues 1:20. Tenemos en nuestros estudios aquí en COPE Sevilla Agustín Martínez, que es el letrado que conoce bien todos los entresijos de lo que está pasando en los juzgados, en el tema judicial, en lo que pasó en la Junta, lo que tenían preparado para noquear, hacerle el jaque mate a José María del Nido. Y después la historia fue otra con los americanos. Curiosamente, los americanos vinieron un día de la mano de los actuales dirigentes. Creo que fue Pepe Castro el autor de traer a los americanos. Los americanos sirvió para un primer tramo, después los americanos sirvieron para que todo el hijo de vecino le vendiera la acción, sus acciones, a los americanos para cobrar pingües beneficios. Y eso lo hicieron grandes sevillistas, muy grandes sevillistas, que después han maltratado a los americanos, han hablado peste de los americanos como si fuese cosa de José María del Nido Benavente nada más. Y ellos han percibido, han colaborado. En fin, los americanos han sido siempre el tema donde arrojar basura. La verdad es que yo no sé lo que están haciendo, aguantando y demás, pero esto es. Y resulta que ya lo último, el último tráiler de los americanos, cuando ya el indio tira la flecha y se la clava en la espalda, que va corriendo con el hacha para matar al muchachito que era el americano con el pañuelo y el caballo, pues resulta que los americanos, cuando van a hacer el jaque mate instado por un abogado muy listo, que me gustaría un día tener una entrevista con él, del Sevilla, que es el abogado, creo, de Pepe Castro, resulta que cuando se dan cuenta los americanos, o se da cuenta, Benavente le dice, un momento, ¿usted va a arrojarme a mí a los infiernos? Vale. Pero esto lo conoce mejor, nos lo va a contar Agustín Martínez. Agustín, muy buenas.
Buenos días Andrés, buenos días Víctor.
Y buenos días, señores oyentes.
Y buenos días, oyentes, por
y Rafael Carrillo Borno también, hay que ser educado. Bueno, Agustín, la historia no era MacArthur, no era Sir Winston Churchill, los grandes estrategas de la guerra, pero jugaron a la estrategia grande para una junta donde yo escuchaba y veía algún mensaje de mi grupo, por ejemplo, y decía, Del Nido está muerto. A Del Nido los americanos se lo acaban de cargar, y conforme va transcurriendo, porque nosotros no llegamos hasta esos sitios, hasta que podemos conocer quién filtra, quién ve, quién conoce. Cuéntenos la historia de lo que ha sido una junta que, una vez más, el titular que Del Nido no ha votado, pero adelante, please.
Pues hemos pasado de la junta del hombre de la pistola a la junta del hombre de la palomita. Vamos a ver, en primer lugar, todos dejamos el capítulo antes de la Junta, intervenimos y estuvimos hablando con todos vosotros, con todos ustedes. Estuvimos diciendo que había que ver qué motivo iban a alegar en este caso para no dejar votar a José María del Nido. Ya había unas medidas cautelares que admitían, por parte de primera instancia, admitía el derecho a votar, se había acabado la agrupación de acciones y ahora todo el mundo esperaba a ver qué conejos se iban a sacar de la chistera. Como hay que decir los nombres y hay que contar las historias con todos los datos, no dejando entrever, sino señor Alberto Pérez Solano, que es el abogado, el alma mater, el factotum de toda esta operación, iba diciendo a quien le quería escuchar, y a determinados periodistas y a determinadas personas, iba diciendo que tenía la bomba para desmantelar, destrozar a José María del Nido, lo cual producía una cierta expectación. ¿Qué tendrá este hombre? Porque jurídicamente, había poco mercado. ¿Qué tenía este hombre bajo la manga para decir que José María del Nido estaba out, iba a estar out después de la Junta? Y ahí empezó la sorpresa. Cuando se llega a la Junta, cuando llega José María del Nido con su representación, con sus 25.306 acciones y la representación de un montón de acciones, incluida la de los americanos. Cuando llega allí le dicen, oiga, usted no puede votar con las acciones de los americanos porque le han quitado la representación, lo cual, imagínate.
Esa era la bomba.
Esa era la bomba. Se quedaban absolutamente, como se diría vulgarmente, colgados de la brocha.
El Sevilla, este abogado, negocia con los americanos y los convence hasta ese momento.
Ahora hablaremos de la postura del abogado. Vale. Estos señores llegan allí y dicen, ya no tiene usted la representación de los americanos. Este hombre se queda absolutamente perplejo. Todos los que iban, toda la cohorte que rodea a José María del Nido Benavente, se queda absolutamente colgado diciendo, estamos muertos. Ahí estaban muertos. Y ahí es donde se inicia la reconquista, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿quién es el que representa las acciones de los americanos? ¿Dónde está? ¿Quién es? Y nadie dice nada, hasta que uno, a alguien, se le escapa y lo cuenta. Eso es un capítulo que ya están buscando dentro del Sevilla actual, dentro de la planta noble, quién le dijo a José María del Nido quién venía representando las acciones. Porque el señor de la pajarita no estaba en la sala. El señor de la pajarita estaba...
¿Podemos decir a los oyentes quién es el señor de la pajarita?
Es un abogado prestigiosísimo, Juan de Dios, no me acuerdo ahora mismo el
apellido. Crespo,
que es un abogado muy prestigioso en derecho deportivo. Pero que aquí no venía a hacer nada de derecho deportivo. Aquí venía simplemente a representar a una parte de los americanos. Y ahora explicaremos por qué. Entonces, este señor entra en la Junta, pero nadie lo ve. Nadie lo tiene localizado hasta que alguien... un chivato, alguien que o se le escapa o lo dice queriendo, informa a José María del Nido quién es el personaje en cuestión. Don Juan de Dios, abogado, compañero, ya ha trabajado para el Sevilla con José María del Nido, porque es un abogado especialista en pleitos UEFA, pleitos FIFA, y ya había sido contratado por el Sevilla, además cobrando honorarios bastante ajustados, que no es un tipo de estos, que un tipo que trabaja muy bien, es muy con mucho prestigio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que José María del Nido tiene el teléfono de Juan de Dios, y le llama, y dice, ¿tú estás aquí? Sí, y lo ve, y se encuentran. Y cuando se encuentran, le explica, oye, ¿qué haces? ¿Qué ha pasado? Al parecer, entre los americanos, que son tres, tienen un conflicto entre ellos, y dos de ellos, por decirlo de alguna manera, apartan al que actualmente es el CEO del Genoa, que era el anterior consejero Andrés Blázquez. Y piensan que Andrés Blázquez y José María del Nido tienen una vinculación más allá de lo estrictamente contractual de ahora mismo. Entonces le explica que no, no solo se lo explica, sino lo justifica. Y además le indica, cuidado, porque probablemente no lo sepas, Juan de Dios, probablemente no lo sepas. Tienes una cláusula de penalización de una cifra ultramillonaria en caso de que hagas lo que parece que quieres hacer. ¿Por qué empieza tarde la Junta? Porque empiezan a haber llamadas a Estados Unidos, a Londres, y hay un montón de llamadas en las cuales hacen que inmediatamente aquella bomba, aquel conejo de la chistera del que comenzamos hablando, de Alberto Pérez Solano, se quede absolutamente en nada. Porque los americanos dicen, espérate, ya nos vamos a abstener, no nos vamos a posicionar a favor de Junior y nos vamos a quedar al margen. Y solamente vamos a votar en un punto. ¿Y por qué solamente votan en un punto? Porque ahí es donde la estrategia se le convierte en boomerang al bueno de Pérez Solano. Ahora vamos a esperar a ver por qué no te dejan votar a ti. ¿Cuál es el argumento por el cual no te dejan votar?
La cláusula que tenían que pagar los americanos si hubiesen hecho Claro. ¿50 millones?
Una cifra, sí, es muy probable que sea esa cifra, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, vamos a verla venir. Cuando Alberto se da cuenta de que ya no cuentan con los americanos y que, por lo tanto, hay que votar, y que si dejan votar a José María del Nido, esto cambia, pero cambia por pura matemática, inmediatamente actúan y se sacan de la manga una nueva chistera, un nuevo conejo, perdón, que es el CSD. El que cuando tú llevas el 25%, cuando tú representas, tienes más del 25% de las acciones de una sociedad, es el CSD, el Consejo Superior de Deportes, el que te tiene que autorizar para que tú puedas votar. Pero claro, hay un problema, que Barrio Sésamo decía que 2 y 2 son 4 y que 2 y 2 no son 3. José María del Nido va con 25.306 acciones, que no son el 25% del capital de la sociedad, que son 103.000 y algo. No, si no llegaba, faltaban 800 acciones, les daba igual. Hicieron una interpretación extensiva, que es decir, no, no solamente son las acciones que tengas, sino las que representas. Algo absolutamente inverosímil, algo absolutamente absurdo, pero que les permitía, por lo menos, parar el golpe que hubiese supuesto tenerse que levantar de la mesa y cambiar la presidencia y cambiar el consejo. Por lo tanto, evidentemente, el golpe salió, cuando menos, mal no, lo siguiente.
Bueno, pues es la noticia, que hubo un intento de noquear, de hacer el jaque mate a José María del Nido con los americanos, que él lo descubre gracias a lo que tú has comentado, que los americanos se ponen en forma y dicen, no, nosotros no vamos a pagar 50 millones de cláusula que tenemos para dárselo a Carrasco, me quedo con Benavente o por lo menos dejo la pausa. ¿Algo más de esa primera parte?
Yo tengo una pregunta en torno a esto, pero independientemente de que Del Nido, con los números que dice encima de la mesa, Agustín, no tuviera el 25% de las acciones, por lo tanto no necesitara el permiso del CSD, no lo dejaron votar. O sea, argumentando eso, no lo dejaron votar, quiero decir.
Pero es que esto, mira, vamos a ver, cuando yo tengo la llave del grifo, si la llave la tengo yo, abro el grifo o lo cierro el grifo en función de lo que yo quiero. Pero si yo te digo, que te doy como argumento para cerrar el grifo...
Claro, lo que tú quieres decir es que es fácilmente impugnable y que es un argumento que no podrán volver a utilizar en el futuro, ¿no?
Pero eso, pero eso lo entiende cualquiera. Si tú no representas el 25%, ¿cómo te van a decir que representas el 25%? Y tú, ¿cómo me vas a decir que porque yo no es que tenga el 25%, sino que represente más acciones, yo no voy a poder votar? Es que eso lo entiende hasta un niño de 10 años. Cuando tú tienes que explicar las cosas, se trata de que lo entienda cualquiera. Oiga, sume. Y no me puedes decir, porque el artículo del CSD es clarísimo. Es verdad, si tú y yo tuviera el 25% tendría que pedir autorización, pero no lo tengo. Y como no lo tengo, no tengo que pedir autorización. Entonces, claro, se cae por su propio peso. Pero quizás la segunda parte de la historia es todavía la que todavía quiebra más todo esto.
Perdón. ¿Puedo hacerle una consulta al señor Martínez?
Dígame, señor Fernández.
Tal como ha relatado usted los acontecimientos, yo estaba allí, da la sensación de que el ganador de esa junta, porque del futuro el Grupo del Nido lleva hablando 5 años, de esa junta, es el señor Del Nido, y yo lo que vi ayer es que un paquete muy importante de acciones que aseguran que tienen más de 14.000 acciones, en la junta del otro día se desvinculan de Del Nido. Yo no sé qué va a ocurrir mañana y yo no sé si se van a acercar de nuevo a Del Nido Benavente o se van a acercar a este consejo, pero en la junta del otro día no votaron con Del Nido y se abstuvieron. Eso es lo que yo vi. Entonces yo, en esta pequeña batalla de esta junta, sin lugar a dudas, el éxito le corresponde a don Alberto Pérez Solano. Es lo que yo vi allí.
Señor Fernández, yo creo y apelo a que usted me haya escuchado lo que acabo de
decir. Sí, le escucha. Bueno, lo llevo escuchando muchos años y no se cumple nada de lo que usted dice.
No, me temo desgraciadamente que no es así. Pero bueno, no, tampoco vamos a entrar en eso, porque no se trata de que se cumpla o no se cumpla lo que yo digo, sino que se cumpla la legalidad. Si alguien comete un delito y está cometiendo sistemáticamente un delito, por más que alguien reconozca que los hechos deben ser de una manera, los hechos son como son y no como deben ser. Y la responsabilidad de ello es de quien lo hace. Dicho esto, efectivamente, es lo que tuviste, pero claro, es que hay cosas que se hacen y tú no las ves.
Y por lo tanto, eso no lo sabe usted.
Que no lo sabes, que todo lo que yo estoy contando, que es exactamente lo que pasó, tú no lo viste.
No, como no, hecho, yo estaba allí.
No, pero tú estabas allí viendo las caras.
No, las caras. Claro, no, pero, caras, y vi entrar sí, al abogado, vi entrar sí, claro, al representante, que es americano, el nuevo representante que de no, una empresa externa, sí, y los vi entrar con un guardaespaldas, vamos, que los vi. Salvo, sí, salvo sí, que usted considere, que es verdad que yo de lejos veo poco, pero salvo que usted considere que soy incapaz de presenciar el paso por delante mía, y vi cómo Lucas Fernández de Bobadilla se lo llevaron, y vi cómo Del Nido se levantaba de una forma absolutamente, iba a decir enloquecido, pero tremendamente nervioso, buscando a estos señores por la sala, y no los encontraba porque ya se lo habían llevado a Lucas Fernández de Bobadilla. Eso lo vi yo, salvo que usted me diga que yo me he vuelto loco.
No, tú no te has vuelto loco, simplemente se te olvida.
¿Usted estaba allí?
Se te olvida el dato, se te olvida el dato.
¿Usted estaba allí, don Agustín?
No, no estaba.
Pues yo estaba.
Pero es que, pues fíjate, ve muchas veces a alguien fuera más que de sí, gente si, dentro. Si el problema, ¿tú viste la reunión que tuvieron los el abogado con José
conozco,
María Del Nido?
Pero si,
ah,
si
la conoces, yo, pero tú no
si
estabas
yo
allí,
desmonto,
¿no?
Si su primera parte es extraordinaria, además coincido, ¿no?, en todo lo que ocurrió, pero que...
Bueno, pues si coincides en la primera parte...
Pero lo que yo quiero que me explique, sí, ¿cómo dice usted que el señor Del Nido veramente sale victorioso cuando yo vi que ese gran paquete de acciones, que es los paquetes de los americanos, se abstuvieron cuando hasta ahora votaban a favor de Del Nido.
Perfectamente.
O estaban con Del Nido.
Víctor, pero en ese caso, esa noche, estaban previstos que votaran Del Nido Carrasco. Ese es Matiz, ¿eh?
Mira, es muy sencillo,
cuidado,
Víctor.
Matiz.
Es muy sencillo, Víctor. Y además, esto no es un problema entre tú y yo, ni muchísimo menos, afortunadamente.
No, hombre, pero, no, no, lo que pasa es que ahí sí estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. Es que esto está en punto muerto y, según mis informaciones, corrígemela, Agustín, ellos se abstienen porque no tienen claro 100% el asunto de los contratos y de las indemnizaciones.
Es que lo que está contando, de, claro, Agustín Martínez. Vamos a ver,
sí, pero hay un...
Porque,
no, perdona, pero, Rafael, que lo he escuchado. No, lo he escuchado. Pero que hay un elemento diferenciador. Es que ya por lo menos se abstienen.
No,
es que hasta hace dos días votaban con Del Nido. Es que a día de hoy se han separado.
¿Por qué digo que el gran ganador de toda esta historia es Benavente? Si es como tú lo planteas, o estás insinuando, es decir, los americanos han cambiado de bando.
Yo no voy a entrar, lo que veo.
Vale, yo no voy a entrar ni tan siquiera en si eso es verdad o no, porque da igual. Porque los americanos ya veremos cómo actúan. Es que hay documentos firmados, hay contratos firmados, y te adelanto que, como tú bien estás diciendo, eso no va a ocurrir. No puede ocurrir.
No, en cualquier caso, yo lo que quiero es aprovechar el tiempo. A ver, lo que tú estás diciendo te lo van a contestar los abogados de Carrasco, de los americanos, que sea. Explique usted esto, porque
es sencillísimo.
Nos estamos parando en
claro,
lo mismo.
Claro.
Aquí lo que estamos diciendo es que el dinero de los americanos era para votar en favor de Carrasco. Y cuando Del Nido se entera, porque hay una cláusula que hay que pagar, se lo dice a los americanos, cambia
y no,
se abstiene.
No.
Eso
Rafa,
es lo que estoy contando.
Pero Rafa, pero discúlpame, déjame sí, que yo dé mi información.
Sí, pero no liemos otra vez para...
Pero el tiempo está para aclarar todas las informaciones
pero tiene cada uno.
Pero si no, yo no intervengo.
Después están los abogados, porque
claro,
que se lo digan.
No, pero que mi información no es esa. Mi información es que fueron a la Junta,
sí,
fueron a la Junta y ya sabían que se iban a abstener. Ya sabían que se iban a abstener. ¿Por qué? Porque las negociaciones que están manteniendo con el Consejo no tenían todavía muy claro. Además, es una estrategia extraordinaria. Es decir, bueno, de momento nos abstenemos porque el acuerdo con el actual Consejo no es definitivo. Entonces, matan dos pájaros de un tiro, diciendo, de momento nos abstenemos, tenemos que llegar a un acuerdo con vosotros, y además, por si hay algo firmado por detrás, nos guardamos las espaldas. Pero que eso no ocurre en la Junta, eso viene ya marcado de días antes.
Tú sabes positivamente, y si no lo sabes tú, lo sabrá gente que a tu alrededor, que ya había hablado Alberto Pérez Solano de esta bomba, que es por donde hemos empezado. Ya tenemos neutralizado a Del Nido. Fíjate, si no es así, que independientemente de la actitud de los americanos, que no era en principio abstenerse, porque con la abstención de los americanos, si hubieran dejado a José María Del Nido, el presidente actual de Sevilla sería Benavente, no le dejan votar, teniéndose que inventar que 25.306 acciones son el 25% del capital. Fíjate tú si la cosa cambia. Evidentemente no lo tenían todo atado así. El trato era que, de hecho, fíjate si es así como te estoy contando, que se nombran a 8 sociedades como miembros del Consejo de Administración del Sevilla, ¿verdad? 8. Y solo hay 7 nombres. ¿Sabes quién era el octavo? Los americanos. ¿Sabes por qué no meten los americanos? Porque los americanos se han salido de la ecuación. Porque cuando a los americanos se les explica, oiga, es que le han contado solo la mitad de la historia, ahora les voy a contar yo, con documentos, que simplemente era enseñarle el contrato.
Pero eso ya
no
lo
puedes
veremos,
firmar.
Agustín.
Pero claro que
eso
lo veremos.
Es interpretación.
No, pero es que lo vamos. Pero la interpretación es muy sencilla. ¿Por qué no
sí,
votó José
no
María?
Es sencillo como si yo fuera tonto.
No.
Pero vamos, muy sencillo como no, diciendo no. Que yo te estoy. No, que yo sé de qué estoy hablando.
Porque... José María. Víctor, claro. Víctor, es muy fácil. ¿Por qué no dejaron votar a José María del Nido? Porque tenía.
Esa es otra cosa.
Pero ¿cómo que otra cosa, hombre?
Sí, pero si yo no hablando te de los americanos. Pero es que de los no, americanos, ¿qué es lo es que desnivela no esto? No. Es que si los americanos del Nido no tiene mayoría.
Pero si es que si los americanos se abstienen del Nido, si tiene mayoría.
A ver, para poner un poco de luz,
hombre,
interpreto, Agustín, interpreto que lo que quieres decir si es que si los americanos se hubieran aliado como tenían previsto con José María del Nido,
se acabó.
Hubieran dejado votar a José María del Nido padre sin ningún tipo de problema.
Efectivamente.
Pero ahora tuvieron que inventar otro as debajo de la manga.
Efectivamente. Vale. Si los americanos...
Lo digo desde mi posición claro. Del ego. Lo
pero
que
ya lo veremos. Ya lo veremos, Agustín. Pero, ya lo veremos.
Bueno, vamos a ver. Es que vamos a ver. Es que solamente esto no es política ficción, pues ni es... Que es muy fácil. Vamos a contar qué pasó en la Junta. Tú cuentas lo que tú has interpretado y lo que tú has visto y yo cuento lo que yo sé. Que a lo mejor tú es tu verdad y la mía es mi verdad. Vamos juntos a buscarla. Esto es muy fácil. Yo te digo que si los americanos se abstienen y dejan votar a Del Nido... Del Nido gana. Y siguiente paso. Oiga, ¿y por qué no dejaron votar a Del Nido? ¿Por el pacto? No. ¿Por la agrupación de acciones? No. Porque tenía más del 25% de las acciones y el CSD pide una autorización. ¿Resultado? Es que eso no es verdad. Pero es que eso no hace falta esperar a mañana. Te digo, llevaba 25.306 acciones. Eso no es el 25%.
Claro, Agustín, pero la clave está hacia dónde van los americanos. Si van a dar... Si se van a frenar o van a dar el paso directo hacia el actual Consejo.
Si los americanos se ponen de parte de Junior, votan a su favor.
Tienen que pagar 50. 50
tienen que pagar una cantidad ingente, no, van a arreglar la vida
eso,
y asumirán su responsabilidad.
Eso dice el Grupo del Nido.
Cuidado.
Mi información dice que ese contrato no está muy claro.
Vale.
Eso es lo que dice mi información.
Y ahora, permíteme. Pero bueno, claro, es que claro, tienen que decir que el contrato que nadie ha visto y que nadie conoce, que tiene un determinado valor. Cuando era tan sencillo como que el americano que viene, como tú dices, con un guardaespaldas y dos personas, vote a favor de Junior y se acabó la historia. Fíjate, si el abogado lo tenía claro, que tenía que
tener, hay un matiz.
Ser muy pautado.
Hay
ser
un
muy
matiz, pautado Agustín, lo que hacía. Hay un matiz. Sí. Lo mismo la estrategia de ellos es decir... Porque ellos no son ni de uno ni de otro, ellos son de su dinero.
Vale.
La estrategia es decir,
sí, sí.
Ese contrato puede ser que esté ahí, que yo no sé, ya lo
no
veremos,
lo
¿no? Como tú dices.
Vale.
Pero ellos pueden decir, nos abstenemos porque así además ganamos fuerza con respecto al actual Consejo. Es decir, porque esto no se ha terminado, ellos siguen negociando.
Vale.
Es una estrategia también por parte de ellos.
Déjame que te introduzca. Ya hemos saltado ese capítulo. Ya me parece que ha quedado claro cuál es tu posición en la mía. Es que hay una tercera pata en este banco. Hay una tercera pata en este banco que es muy importante. Tú sabes perfectamente que hay dos bloques. Está claro, ¿no? Pero dentro de ese bloque hay una parte que no tenía ni puñetera idea de todo esto, que se llama la familia Carrión, que se ve exactamente igual de sorprendida cuando hay esta operación. Y cuidadito, a lo mejor no tuvieron la capacidad de reacción inmediata para encajar el golpe, para encajar todo lo que estaba pasando, porque había mucha gente que le costó mucho trabajo en saber qué estaba pasando, pero ahora tienen que pensarlo, ¿eh? Es que aquí están jugando con el nombre de la familia Carrión para el uso exclusivo de los intereses de otras personas, en este caso de Junior. Y a lo mejor la familia Carrión te da una sorpresa en cualquier momento porque da un golpe encima de la mesa y dice, espérate, que yo también soy un interlocutor válido, que tengo infinitamente más acciones que Junior, bastante más acciones que Pepe Castro, bastante más
y
acciones que Griñán,
¿no?
Y podría. De hecho, recuerdas, porque tú estabas allí, que se hace un ruego. Pues fíjate lo bien que me lo sé. Se hace un ruego en ruegos y preguntas y se le ofrece la presidencia sin ningún tipo de condición a la familia Carrión para que presidiera exclusivamente ella, uno de los miembros de la familia Carrión, y eligiera por cooptación al consejo que quisiera, con plenos poderes y con plena libertad.
Entonces, si tiene tanta fuerza del Nido y lo tiene tan claro, ¿cómo le va a ofrecer la presidencia a su enemigo Carrión?
No, porque vamos a ver, porque al final de lo que se trata es de solucionar. Es que el problema, aquí parece que la gente no entiende que aquí el que está sufriendo es la entidad. y que la entidad cada vez va hacia abajo y que se han aprobado unas cuentas vergonzosas y que el señor José María del Nido Carrasco, no hay ni un solo sevillista, ni uno solo. Y cuando quieras lo traes y lo entrevistas a un solo sevillista que te diga que él quiere que siga siendo presidente como tal. Y es muy triste, ¿eh? Porque ya no se trata de accionistas, se trata de la entidad completa. Y dirigir una entidad sin que nadie te quiera, ¡nadie! Es que, hombre, esto no es una cuestión de bloques, es que no hay nadie.
Es otro tema.
Ah, ¿que te parece otro tema? Bueno, sí, pues como esto siga,
los americanos,
como esto siga, bueno, pero como esto siga así, el hoyo en el que se va a meter el Sevilla Fútbol Club no lo va a sacar absolutamente nadie.
Ahí
por
estamos
lo tanto,
de acuerdo.
Por lo tanto, muchos de lo que de los que intentan, iba a decir intentáis, no, intentan desviar el foco, intentan poner el punto de mira en otro sitio, lo que tendrían que entrar es si este señor está capacitado y si puede seguir manteniendo la entidad. Por más que Alberto Pérez Solano y Lucas Fernández de Bobadilla hagan magia cada vez que tienen,
bueno,
que actuar.
El tema está claro. El tema principal, y tú lo acabas de contar, la historia, es que había una estrategia para en la noche de los generales matar a Del Nido con ese movimiento de las acciones. Alguien se lo hizo a Del Nido se pone en guardia y eso no ocurre. ¿Ellos qué hacen? Bueno, pues se quedan en paz. Claro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues lo iremos contando. El siguiente paso de lo que hagan los americanos ya nos enteraremos. Hasta ahora es que en esa junta no mataron a Del Nido y que han pensado...
Sí, en la junta lo mataron, Rafael.
No, hombre, no, en la junta no lo mataron. En la junta no le dejaron votar. Bueno, vamos a ver. En la junta volvieron a inventarse una cosa que por las matemáticas, Pitágoras...
Agustín, a ver si va a decir que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Que eres capaz. En la junta, en esta junta, mañana lo sé, en la junta hay unos señores con... que dice que tienen 14.800
Víctor,
acciones.
Víctor, ¿votaron a favor de Carrasco los americanos?
No, pues se desvincularon de Del Nido.
Pues se
desvincularon de Del Nido, Rafael.
Pero no votaron a favor de Carrasco, pero no votaron.
Se desvincularon de Del Nido.
Pero no votaron a Carrasco, que era el puñal de muerte
El puñal es quitarle las acciones a Del Nido. Esto, el puñal intermedio. Víctor, ha metido media puñalada. Víctor. Lo que no sé si la va a sacar o la va a meter
hasta
el fondo.
Bueno, pues ya la contaremos cuando meta la puñalada entera.
No, pero yo estoy contando lo que ocurrió ayer el viernes en ocho horas.
Y Agustín, sin estar allí también lo está contando.
Pero te estoy diciendo que tú, en el fondo, lo que estás haciendo es una visión cortoplacista. Es decir, efectivamente...
No, cortoplacista, la real.
Bueno, cortoplacista.
Real. Hitler perdió la guerra.
Pero es que no estamos hablando de momento de Hitler. Es cortoplacista. ¿Y por qué es cortoplacista? Porque una de las claves que era necesario...
Llevamos 5 años así, Agustín.
Es que si tú cometes... Pero es que el problema está en que te puedo traer todas las resoluciones judiciales, y tú las has leído, en las cuales los juzgados permiten votar a José María, a Benavente, y se lo permiten y se lo dicen por activa y por pasiva. Ahora, si tú haces trampas en el solitario y simplemente esperas que haya una sentencia final y ganas con el tiempo, estás haciendo trampas. Y por eso me ganas, por las trampas, sí señor. Y te lo permite el sistema judicial, sí señor. Pero que tienes 30 resoluciones en las que negro sobre blanco te dicen que tiene derecho a votar y no le dejan. Entonces, que tú consideres que ganar haciendo trampas es ganar, perdóname,
haciendo trampas.
No,
que yo no
¿Qué
digo
parte
eso.
No has entendido de la expresión haciendo trampas?
No, he entendido todo. Pues he entendido está, todo. Te vuelvo a decir que cuando no argumentas, te diriges a mí como si yo no tuviera ni idea. Y tengo mucha idea.
Sin duda.
Y te lo vuelvo a decir, que yo lo único que argumento es que yo voy a una junta y yo me siento allí y el paquete de 14.800 acciones, a muchas de ellas aún no reconocidas, que votaba con Del Nido, se separa de Del Nido. Eso es lo que yo veo.
Solamente
lo que va a ocurrir mañana, no lo sé.
Solamente separan 8.000.
Hay un abogado que se llama el señor Pérez Solano, que año tras año, junta tras junta, yo no sé si está haciendo trampa, pues me imagino que denunciarán a Pérez Solano, pero que año tras año está alargando esto y en el poder está José María Del Nido Jr. Eso es lo único que yo veo.
Se están incumpliendo resoluciones judiciales de manera sistemática y una de las claves estaba en saber qué se iban a inventar esta vez. Y se han inventado el CSD. Fíjate tú qué sencillo lo tenían. Voy a seguir tu teoría. Bueno, sencillo lo tenían. Mire usted, vote, si no hay ningún problema. Si vamos a ganar nosotros, si los americanos ya están con nosotros, no hay problema.
No, porque entonces irían en contra de su teoría.
¿Cuál es su teoría?
El pacto.
¿Pero qué pacto? Si el pacto... Pero vamos a ver, Víctor, de verdad...
No me digas otra vez
que tú eres una persona, pero hombre, que tú eres una persona bien informada. Claro. Tú sabes perfectamente que hay un auto que otorga medidas cautelares del juzgado de primera instancia número 10 que dice que José María del Nido puede votar en virtud del pacto. ¿Estamos de acuerdo en eso?
¿Y el consejo qué dice?
¿Pero qué consejo? ¿El Consejo Superior de Deportes?
El Consejo ha recurrido esa resolución.
Pero es que una medida cautelar es ejecutiva desde el momento que se dicta.
Si lo dejan votar, le dan la razón a Del Nido meramente, ¿no?
Hombre, claro, si lo dejan votar, cumplen lo que dice el juzgado. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esto? Pero si tú lo sabes, lo que se está haciendo es utilizar el tiempo de la justicia porque saben que el final es el final. Es seguir mordiendo un chicle que ya no tiene sabor, pero lo sigo mascando. Esa es la clave. Y la clave está en qué van a hacer los Carrión. ¿En qué va a hacer los Carrión ante esta situación, ante el ninguneo sistemático que tienen frente a ellos?
Pues de momento apoyar al actual consejo.
De momento.
Claro, es que tú siempre hablas de mañana. Hombre, yo hablo del día de hoy.
Claro, es que como a ti... A todos nos preocupa qué va a pasar mañana. En el día de hoy no le han dejado votar. ¿Por qué? Porque el CSD no tenía la autorización del CSD. Ya. Pero oiga, si es que no hace falta. Si es que no hace falta. Pero eso también lo podrías destacar, ¿verdad?
Yo no me puedo,
porque, Víctor,
yo no, claro,
tú sabes,
es que
tú multiplicas
y... Muy atrevido diciendo que el Consejo hace trampas, ¿no?
Pues yo no, pero, hombre, que simplemente no cumple las resoluciones judiciales, ya te lo digo claramente, no las cumple. Y, de hecho, el problema estaba en inventarse algo, que es el CSD, para evitar una posible querella por un delito de administración desleal y por un delito societario. Claro, no por un delito de administración desleal, por un delito societario, por impedirle el derecho a voto al máximo accionista, inventándose que 25.306 acciones son el 25% del capital social del Sevilla, que no lo es. Hombre, por Dios.
En fin, yo creo que estos programas vamos a dejar de hacerlo, porque si el Sevilla lo cumple todo y lo lleva tan tan limpio y todo, yo no sé por qué estamos discutiendo. No sé qué hacemos aquí, de verdad. Si es que está todo perfecto, pues nada, pues sigue la vida. Agustín Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un cordial saludo y sobre todo a don Víctor Fernández, por supuesto.
1:49, sí, publicidad.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
8 minutos para las 2 de la tarde, a esta hora siempre hay hambre, hay que buscar un sitio para comer y te digo, si tienes algún evento que celebrar este año, tu sitio es Morancho Brasería, tiene amplios salones, jardines, aparcamiento y todo a 10 minutos de Sevilla, junto al Hospital Nisa en el corazón del Aljarafe. Ocaña, de cara al partido del miércoles, partidazo, viendo anoche cómo el equipo azulgrana noqueó, barrió, ridiculizó al Real Madrid. Bueno, pues lo que fue el bombo, el sorteo, ¿no? Ahora esto se incrementa el resultado, el temor y demás. Pero en el Betis, además de ver cómo jugó contra el Valladolid, no sé qué milagro habrá que hacer. Se irá a algún sitio, algún balneario, ver alguna santa o algo, para pedir que los jugadores cambien de actitud, que yo creo que lo van a hacer, porque enfrentarse al Barcelona siempre es importante y te da mucha motivación, pero ¿cómo está la cosa?
Bueno, lo primero, yo soy de tu opinión. Yo no voy a hablar de tanto por ciento. Seguro que después Oliván, el empujón deluxe, nos pide tantos por ciento de posibilidad y demás, pero yo creo que sería milagroso que el Betis eliminara al Barcelona. El Betis de esta temporada que no tiene gol, el Betis de esta temporada que cada vez es menos reconocible, que no cree en lo que hace, que no tiene plan de juego, al que le cuesta Dios y ayuda salir a un partido con intensidad y poner la actitud que tiene que poner en el campo, yo creo que contra este Barcelona prácticamente no tiene nada que hacer. Encima hay que añadir la baja de Lo Celso, que se está haciendo pruebas médicas y que esta tarde sabremos si puede llegar, si es un susto, si tiene una lesión muscular. Y Rafa, lo cierto es que las opciones son cuando menos escasas, y no lo digo yo, la crítica acérrima al juego del equipo, sino que después del partido ante el Valladolid, el peor Betis de la era Pellegrini, con sí, menos puntos de la era Pellegrini desde 19 jornadas.
La primera peor vuelta.
La primera peor vuelta desde sí, que está aquí Pellegrini. Fíjate lo que decía el entrenador de la intensidad, del juego, de creer en lo que se está haciendo. Mira lo que decía Pellegrini, porque no tiene desperdicio.
Bueno, lo vi como muy, muy mal partido nuestro, sin la intensidad necesaria para poder doblegar a un rival en su campo. Un primer tiempo donde no tuvimos prácticamente llegada ofensiva, y un segundo tiempo que tuvimos que reaccionar después del gol para intentar llegar al área contraria de ellos con peligro. Bueno, a nivel defensivo, y lo vuelvo a reiterar, creo que no llegaron mucho a portería nuestra. No creo que Fran Vieta haya tenido alguna atajada importante durante todo el partido, pero creo que para hacer daño a un equipo se necesita muchísimo más movilidad, muchísimo más llegadas al área contraria y con distintas velocidades. Hoy día no las tuvimos, y las que tuvimos al final, los últimos 15 segundos tiempo, reaccionamos después del gol, pero ya era tarde. Lo único que sabemos es que tenemos que mejorar, ¿no es cierto?, si queremos seguir siendo protagonistas para intentar buscar siempre una clasificación. Pero sin lugar a dudas que hoy día, por supuesto, se nos complicó mucho el partido y también se nos plantea mucha duda también en lo que estamos haciendo.
Ojo con esto último,
es que,
Rafa.
Se nos plantea mucha duda con lo que estamos haciendo. Hace falta más movilidad, hace falta distintas velocidad, intensidad, hay que mejorar. Pero es que esto viene diciéndolo hace mucho tiempo. Ya no tienen las excusas de los futbolistas lesionados y la opinión de los béticos es que el equipo está mal trabajado, es que el equipo se ve mal en toda su faceta, en todo lo que es el argumento del fútbol. tú te pones a montar un partido y dices, es que falla en casi todo, en defensa, en transiciones, en el tema individual, no están bien situados los dos generales, Isco y Lo Celso, para el gol, fíjate lo que falta, es que es un horror ver al
sí,
equipo.
Lo que pasa
además,
es que aquí ya...
No sin velocidad, el equipo trotón, caminando, es que el equipo está muy mal.
Sí, lo que pasa es que aquí ya no se salva nadie, o sea,
el tema de la
intensidad...
El primero el entrenador.
Eso, el tema de la intensidad y la actitud... Es culpa de los jugadores y hay que señalar
directamente. Pero es el entrenador el que le tiene que inculcar todo lo que él le está pidiendo.
Pero te quiero decir que después salen en el partido contra el Barcelona, el Atlético de Madrid, corren y salen otro partido y no corren. O sea, que al jugador también hay que señalarlo directamente.
Sí, sí, por supuesto,
tema,
aquí no se salva nadie.
Claro, el tema de a lo que juega el equipo, culpa al entrenador. El Betis no juega nada y está cayéndose en su fútbol. Yo creo que jornada desde hace dos temporadas, ¿no? El tema de las alineaciones, incomprensible, ¿no? El Betis tiene tres jugadores que quiere colocar como prioridad en el mercado de invierno, que son Ricardo Rodríguez, Bacambú y Juanmi, y jugaron los tres y dos de ellos de titulares. A ver cómo se entiende que Pellegrini intentase jugar el partido del miércoles antes que el del sábado. Es que es injustificable. Y después el club, Rafa, Ricardo Rodríguez, Juanmi, Bacambú, vende a otros dos jugadores, uno de ellos titular para el entrenador, y aquí no ha venido nadie. Es que en el Sevilla...
Pero sin embargo, Andrés, el Senado está muy, muy cabreado porque en sus quinielas no entraba esa derrota, ni ver lo que han visto después de ya lo que se ha superado.
Sí, y yo lo sé, y yo lo entiendo que estén muy cabreados porque no tiene justificación la imagen que dio el Betis en Valladolid. Pero ¿dónde está el delantero y el extremo? ¿Y los delanteros que ustedes han fichado para el gol? ¿Y dónde están los centrocampistas? ¿Y dónde? O sea, que es que aquí todo el mundo sale en el retrato. Que ayer jugó Vargas en un Sevilla arruinado y Vargas ya estaba jugando con el Sevilla y casi le gana el partido.
Y, fíjate,
y en el Betis se siguen vendiendo jugadores y no ha llegado nadie todavía.
Y algo más que subyace en la mente de los béticos, y es que el equipo está tan solo a dos puntos del Betis.
Ah, bueno,
a
eso es lo que lo salva.
Un equipo que está en tres competiciones, Sevilla en una, la desmotivación y todo lo que está pasando, pero en la tabla no se escapa, es que el Betis no se escapa.
Y ojo,
porque hay muchos equipos, como decía al principio, con 25 puntos. Está la Real Sociedad, está el Rayo, está el Osasuna y con un punto menos el Celta y con dos menos el Sevilla y por arriba. Y es que el Betis para poder hacer lo que quiere, lo que está en sus planes, tiene que tocar cuando menos la Europa League.
Solo te digo una cosa, lo que salva de momento de la crítica brutal y descarnada a la temporada del Betis, que el Sevilla no ha sido capaz de ponerse por delante. Si el Sevilla estuviera un punto por delante del Betis, ya te digo yo que todo lo que estamos hablando nosotros aquí avisando nos darían la razón muchos que todavía se agarran a ese triste argumento de que es que está por delante del Sevilla. Y para terminar, un problema que tiene, y ojalá que no lo siga teniendo ahora por culpa de una lesión que no se le solucione, pero Pellegrini no está poniendo bien a jugar a dos estrellas como Isco y como Lo Celso.
Gonzalo Tortosa anuncia que Montiel ha llegado, el Sevilla ha llegado a un acuerdo con River para que se vaya Montiel.
Bueno, si lo dice Gonzalo, que está muy bien
informado. Es que es verdad.
Del Chiringuito, pues ahí está.
Que hablaremos de Isco y Lo Celso también.
Lo digo muy rápido porque nos vamos.
Adiós.